¿Eh?
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Viernes 7 de octubre. Un poquito pasado por agua ayer. Hoy ya veremos. Hoy quiero hablarte de la bandera española más grande de la provincia que van a izar en Nules. Nos lo explica su alcalde David García. En Oropesa del Mar tienen un fin de semana llenísimo. Final de fiestas de la Virgen de la Paciencia. Toros, conciertos. Y el 9 de octubre con recreación histórica conmemorando el paso de Jaume I por la ciudad. También quiero hablarte de la Feria de la Asociación Amics de la Numismática y Coleccionisme U, que pasa lengua hoy, viernes, claro. Bueno, pues se va a celebrar en la Alcora este sábado. Feria de la Asociación Amics de la Numismática y Coleccionisme. Ahora sí. Del viaje a Ucrania, de la Unidad Canina de Búsqueda de Castellón. Y Quique Rodríguez habla con Dora Llop ante las próximas elecciones autonómicas y con el alcalde de la Vila Bella sobre el Festival Flamenco. Y Alberto Marco nos informará de turismo con Turiscope. Así es que ponte cómodo porque vamos a empezar ya, pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Amb una última hora i que mostra quina és la situació que travessa el sector tauleller de la província de Castelló, acaba de comunicar la taulellera, una empresa taulellera, la Azulejera Alcorense, empresa dedicada a la fabricació i comerç de productes ceràmics per a la construcció i la decoració, i que inicia el procés de negociació per a cometre un ERO, un expedient de regulació d'ocupació, d'extinció, per a que podria afectar a 78 treballadors en la seva única planta d'Almassora, que s'anirien al carrer fins a 78 persones d'Azulejera Alcorense. Diu el comunicat de l'empresa que la escalada dels preus del gas i l'energia és totalment inassumible per a les indústries gasintensives en les que es troba el sector tauleller. Este context els porta a prendre aquesta decisió que diuen hem tractat d'evitar des de l'inici de la crisi energètica. Males notícies per al món econòmic i industrial de la província de Castelló i per a les persones i les famílies que es vesquen afectades. Recordem que també Toda Agres ha anunciat que farà un ERE que afectarà a tot el seu personal i que, per tant, tancarà, que clausurarà d'ací un mes aproximadament, que començar el procés de negociació per a fer aquest expedient de regulació d'ocupació. L'empresa Toda Gres. Per tant, ja serien dos eres els comunicats ja oficialment per part d'empreses taulelleres. Justament avui, en la Jornada Mundial pel Treball Decent, en aquest dia es tracta de sensibilitzar, visibilitzar i denunciar una qüestió essencial per a la vida de milions de persones, el treball humà, i reivindicar el treball decent. L'Ajuntament d'Onda fica en marxa un ampli dispositiu de seguretat per a l'esperada Fira d'Onda 2022. Hi haurà més de 400 reforços policials durant tota la setmana. En cada jornada seran més de 30 els agents que estaran patrullant pels carrers. I amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, el diumenge a les 12 del migdia, 5 bandes de música castellonenques oferiran un concert a la plaça Major de la capital. Des de les 10 hi haurà xocs tradicional a la plaça de les Aules. I per la nit, Castell de Focs, darrere del recinte de fires i mercats, a la mitjanit, també hi haurà castells a Benicàssim, Xilxes, Vinaròs, Rossell i Jerica.
Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Va a guanyar el Villarreal en la Conference League 5-0. Es queda sols un pas de certificar la clasificación para los octavos de final. De cara al cap de semana, el Club Deportivo Castellón juga demà a partir de les 5 de la vesprada a Castalia. Repa la Nucía busca continuarse en el millor equip de la categoria a casa y a més que li servisca per a assentar-se la zona de promoció. Circulació condicionada a la Nacional 238 a Vinaròs, a la CB14 a Morella i CB15 a Vilafranca. I en quant al temps, s'ha rebaixat ja a Emet els avisos a la província de Castelló. Sols continua el taronja al litoral nord fins a les 3 de la vesprada. El groc afecta la resta del territori fins a les 10 de la nit, perquè es poden recollir fins a 40 litres per metre quadrat en una hora o inclús 80 en 12 hores. Demà dissabte sols hi haurà avís groc per la vesprada a l'interior de la província de Castelló. Les pluges que la passada matinada han deixat 40 litres per metre quadrat a Santa Magdalena de Pulpis o 37 a Peníscola, més de 20 a Vinaròs, Benicarló, Borriol o Vilafamés, i al voltant d'aquesta cifra en gran part de la província de Castelló. En aquest moment tenim 23 graus de temperatura, núvols i sol, i pràcticament no plou a cap indret de la província de Castelló, Saites Vall.
Buenas tardes, hoy viernes en Castellón, cielo nuboso, cubierto con chubascos y tormentas localmente fuertes o persistentes que pueden ser puntualmente muy fuertes en el litoral, con acumulaciones que pueden superar los 30 o 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Temperaturas sin cambios importantes, con 25 grados de máxima en Castellón de la Plana y 22 de máxima en Vinaroz. Además, viento variable predominando el norte y nordeste, moderado en el litoral y flojo en el interior. Mañana sábado esperamos cielo nuboso con nubosidad de evolución diurna. Chubascos y tormentas ocasionales a lo largo de la jornada en el litoral y afectando también por la tarde en el interior. Temperaturas sin cambios importantes, manteniéndose los 25 de máxima en Castellón de la Plana y subiendo a 24 en Vinaroz. Además, en el litoral, viento moderado del nordeste girando a este, y en el interior, flojo variable tendiendo a este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con El Mundo Castellón al Día y titula lo siguiente: la inversión del gobierno cae a 169 millones en año electoral. El Ejecutivo rebaja un 14% el gasto en la provincia para 2023 tras presupuestar 197 este ejercicio. Menos dinero en el corredor lastra unas cuentas que priman al puerto, pero olvidan Morella y Villarreal. Por su parte, Mediterráneo titula lo siguiente: Castellón sin obras de calado en los presupuestos del gobierno. La comunidad recibirá casi 1.300 millones en inversiones. El puerto y el corredor se llevan de nuevo las mayores asignaciones de las cuentas públicas. Reivindicaciones como la regeneración de la costa o acabar la autovía A7 no están reflejadas. En la foto central, Mediterráneo se hace eco del premio Mujeres del Mediterráneo. María Dolores Guillamón, galardonada de esta edición. Reconocer la figura femenina es indispensable hacia la igualdad. Y por su parte, El Mundo Castellón al Día, en la foto central, tiene un momento del partido. Morales comanda la goleada del Villarreal. Los goles que le faltan al Villarreal en la Liga le sobran en la Conference. El equipo de Unai Emery lleva pleno de victorias en la competición continental tras pasar por encima del Austria-Viena 5-0, con Morales como protagonista. Pues así están las cosas este viernes 7 de octubre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado. Just trying to fix you and all your daddy issues, but now I don't even miss you anymore. So I want all the tears back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your song. All you did was prove me wrong when you said you loved me. Well, you must have had your fingers crossed.
Puesto que estamos viendo la bandera de España más grande de la provincia, queremos hablar con su alcalde, David García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David?
Muy buenos días. Muy bien.
Muy buenos días. Así no nos perdemos, ¿eh?
Así es.
Nos queremos poner en contacto contigo, David, porque este domingo 9 de octubre y el Día de la Hispanidad tenéis unos acontecimientos muy interesantes.
Sí, la verdad que, bueno, siempre celebramos de alguna u otra manera ambos
eventos, ¿no?, que son importantes pues para nuestro municipio, en tanto que somos parte tanto de España como de la Comunidad Valenciana, y evidentemente siempre se hacen las celebraciones, pero este año pues con un carácter más especial.
Cuéntame, ¿qué va a haber de especial el 9 de octubre?
Pues el 9 de octubre vamos a tener una dramatización donde un poco pues explicará parte de la historia de Nules y de la Reconquista de Valencia.
¿Por dónde va a ocurrir esto?
Pues el acto central está previsto en la Avinguda Jaume I, delante de la estatua de Jaume I.
¿Y el Día de la Hispanidad, el día 12, que tenéis programado, alcalde?
Pues ya tenemos un desfile militar que saldrá desde la Plaza Mayor, alrededor de las 12:30, y que acabará en la Plaza del Pilar, delante del cuartel de obra civil, donde se izará la bandera nacional.
En estos momentos que ya ha pasado el verano, ¿qué balance podríamos hacer de cómo ha transcurrido el verano en Nules?
Bueno, pues la verdad que es un verano tranquilo, ¿no?, en general, donde pues bueno, pues ya se ha podido realizar con normalidad, ¿no?, que es la palabra después de varios años de anormalidad, ¿no?, por el tema del virus, y contentos en ese sentido, ¿no?, que se ha podido todo realizar conforme esperábamos y queríamos.
Y en cuanto a costas, ¿está todo más encauzado o estamos igual?
Todo igual, ¿no? En cuanto a costas, en cuanto a los procedimientos sancionadores, ¿no?, que nos han abierto este año por diferentes actuaciones que redundan en la mejora y la protección de nuestros vecinos, pues todo sigue totalmente igual. En trámite, el Ayuntamiento pues alegando, recurriendo todo lo que Costas propone en ese sentido, pero bueno, por otra parte esperanzados porque ya pues bueno, pues está en proceso de licitación y de adjudicación la obra de construcción de espigones en la playa de Marines, que parece ser que en enero podrán empezar las obras.
David García, alcalde de Nules, estamos ya mirando un poco a las próximas elecciones en mayo, ¿no?
Bueno, de momento estamos centrados en la gestión del día a día, que es lo que nos toca hacer a los que gobernamos, gestionar el municipio cada día, intentar sacar adelante los proyectos que mejoren la vida del día a día del ciudadano, y evidentemente cada día está más cerca esa fecha, ¿no?, del 28 de mayo, donde los ciudadanos pues podrán volver a las urnas, a votar y a elegir quiénes van a ser sus representantes los siguientes 4 años, ¿no? Pero bueno, es una cita que está ahí, a la que evidentemente pues tendremos que también prepararnos los diferentes partidos políticos, pero nosotros en nuestro caso ahora mismo estamos centrados al 100% en la gestión, ¿no?
Supongo y entiendo, alcalde, que se presenta con el equipo que tiene actual, ¿o habrían algunos cambios?
Bueno, es un tema que de momento no podemos aún afirmar, porque es un tema que depende del partido, ¿no? Nuestro partido ha iniciado ya el proceso de renovación primero de la Junta Directiva, que es lo que tenemos que hacer, uh-huh. Y a partir de la nueva Junta Directiva que se constituya, que sea el próximo mes, pues ya tendrá que empezar a convocar los procedimientos de elección de candidatos. En principio, yo lo que he dicho hasta ahora es que tanto yo como mi equipo, todo mi equipo, estamos pues con ganas e ilusión de poder seguir gestionando Nules, ¿no? Seguimos teniendo proyectos para ello y, por lo tanto, pues es muy probable que presentemos internamente pues la propuesta de poder continuar representando a Centrate en Nules a nivel electoral y, por supuesto, a seguir gestionando el Ayuntamiento, ¿no? Pero es un tema que, de momento, bueno, pues hay que esperar los plazos internos correspondientes y que sean por nuestros afiliados los que al final decidan, ¿no?, quiénes van a ser los mejores representantes.
Alcalde de Nules, David García, tengo una curiosidad, ¿a quién le encargó la bandera?
Bueno, pues la bandera, sinceramente, nosotros hemos partido de una empresa local, que es Doña Prudencia, que es la que se encarga un poco de temas protocolarios y demás, que es la que nos está llevando el evento, y ella es la que ha contactado directamente con los proveedores, que conozco exactamente quién es el proveedor final, uh-huh. Pero nosotros lo hacemos a través de una empresa de eventos y aquí en el municipio.
¿Y qué cuánto mide, alcalde?
Pues ese día saldremos de dudas, pero es muy grande.
Es muy
el
grande.
Por de momento lo puedo decir el mástil, porque el mástil ya esta mañana se ha instalado, o sea, el mástil ya no es una sorpresa, el mástil estamos hablando de que son alrededor de 14 metros, más o menos. O sea, es un mástil alto, ¿no? Y la bandera, bueno, pues ese día se podrá ver, pero de momento lo que sí que te podemos decir es que será la más grande de la provincia de Castellón, que ondea de forma permanente.
La verdad es que es una idea muy bonita, muy original, y evidentemente va a situar a Nules, que ya lo teníamos situado, pero lo va a situar muchísimo más. Cuando pasemos por la carretera diremos Nules.
No, se verá, ¿no? Además estará en la entrada del municipio, la entrada desde Castellón y Villarreal, por la Nacional, estará en esa zona, ¿no?, en la entrada del Pilar, y evidentemente pues es una bandera. El acto en sí, como ya hemos dicho, se titulará por todo lo que nos une, ¿no? Porque al final es mucho más lo que nos une a los españoles que lo que nos separa, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que tenemos que poner en valor, ¿no? Y además, como la bandera constitucional como un símbolo de unidad, ¿no?, de derechos, de libertades, y que además pues simboliza la época de mayor libertad, prosperidad, paz y democracia en nuestro país, y eso es lo que es nuestra bandera, ¿no? Que no pertenece a ningún grupo político, en exclusiva, ni a ninguna ideología, ¿no? Es la de todos, y eso es lo que queremos insistir, que es la de todos, ¿no?
La verdad es que esa idea es la más auténtica, porque yo no sé por qué en otros países, en otras naciones, están orgullosos de su bandera, y aquí en España como que nos falta ese empujón, ¿no? El que estás comentando, alcalde. Es una bandera que nos une, no que nos divide.
Por eso son necesarios este tipo de actos que incidan en eso, ¿no? Que la bandera de todos y que está por encima de ideologías, de partidos y demás, ¿no? Que la bandera de todos y que desde la extrema izquierda a la extrema derecha es la de nuestro país, ¿no? La que nos une, la que además simboliza la Constitución. Por lo tanto, pues este tipo de actos son necesarios y sobre todo pues incidir en todo eso, ¿no? En la concordia, en la democracia, en la libertad, en la Constitución, que al final son elementos que simbolizan nuestra bandera.
Pues estaremos a la espera de ver cuándo se iza esa bandera. ¿Necesitarán a mucha gente? ¿No?
Sí, no, está todo previsto. Va a haber participación en el desfile, a un desfile, como he dicho antes, en el que va a participar miembros del ejército, que son de aquí del municipio, uh-huh. Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. O sea que los cuatro cuerpos así que tenemos en Nules van a participar del desfile y del izado.
David García, alcalde de Nules, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón y que vaya todo muy bien, tanto este domingo 9 de octubre como el Día de la Hispanidad 12 de octubre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
¿Cómo es eso, Neil?
Que se quede todo el rato. Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Pues aquí en plenas fiestas en Oropesa.
En plenas fiestas que están ya pues al final, este fin de semana, pero hay mucho, mucho para disfrutar aún.
Aún nos queda recorrido hasta el domingo.
Hasta el domingo tenemos, por una parte, toros. Por otra parte, tenemos la actuación hoy de Tamara. Y mañana, Neil Moliner, el que está sonando. ¡Qué ritmito! ¡Qué marchita tiene, eh!
Sí, la verdad es que sí, que dan ya ganas de que llegue la actuación. También la de Tamara.
Por supuesto.
Que será esta noche y, bueno, que hay muchísima expectación. Todas las butacas ya están ocupadas. Y mañana, que no era necesaria entrada porque estaremos de pie, pues todos a disfrutar con estos conciertos y por supuesto con los toros. Sabes que somos un pueblo muy taurino y tenemos una peña, la Peña Taurina Ascense de Ney, que además colabora y ayuda en la organización de todos estos eventos ahora en fiestas.
Alcaldesa Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar. Estos son las fiestas por una parte y por otra pues hay temas muy importantes que no sueltas de la mano, como es la reclamación a costas de la playa Morro de Gos y Amplaries.
Exacto, ese es un tema que nos preocupa principalmente porque, bueno, ya lo estás viendo estos días, llueve cuatro gotas y ya tenemos el mismo problema de siempre, que no tenemos ya playa Morro de Gos y Amplaries pues también muy perjudicada, con lo cual es acuciante ya la intervención de costas, ya no puede dilatarse en el tiempo el que sigamos avanzando, tenemos un estudio técnico muy trabajado que cuenta con todos los avales de la comunidad técnica científica y lo que queremos ahora es que Costa se pronuncie y que trabajemos sobre alguna de las alternativas que nos dan para buscar una solución definitiva que nos permita regenerar todo el litoral de Oropesa teniendo en cuenta también los pueblos vecinos. No, hoy en día hay que hacer actuaciones uh-huh. en las que nos coordinemos todos para no hacer algo perjudicando a otros y bueno, que recuperemos ese litoral mediterráneo porque es nuestro principal motor, nuestros recursos naturales como la playa de cara al turismo y además para tranquilidad de los vecinos que tienen viviendas en primera línea y que pueden ver afectadas sus propiedades.
Aún así, el verano en cuanto a turismo ha funcionado bien, ¿no, alcaldesa?
Sí, ha funcionado muy bien. El pasado verano fue muy bueno. Y este también, el barómetro que uno de los barómetros que utilizamos para saberlo es bueno, el medir, ¿no? Los comentarios y la caja también de todo el mundo de la hostelería, y este verano también ha sido bueno. Hay que reconocerlo, que sí, se ha gastado un poquito menos que el año pasado tal vez, pero ha sido bastante, bastante fructífero. Pero claro, las quejas sobre las playas estaban ahí, porque bueno, son, tenemos un público que viene durante décadas, muy fiel a Oropesa, pero es verdad que estamos ahí de mírame, no me toques, y eso no lo podemos permitir. Hay que actuar ya y recuperar esas playas que han sido siempre, bueno, la envidia del resto de municipios turísticos, porque son unas playas espectaculares, y ahora están en momentos muy bajos y tenemos que ayudar a que se recuperen.
Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, este domingo va a estar muy repleto, porque también tenéis previsto celebrar de una forma muy especial el 9 de octubre.
Pues sí, exactamente. Ya llevamos unos años en los que intentamos poner en valor la fiesta de la Comunidad Valenciana. Evidentemente se celebra en muchos municipios, pero nosotros tenemos la suerte de contar con una asociación cultural que, bueno, se llama así, 9 de octubre, y su objeto social es eso, poner en valor con recreaciones históricas momentos muy importantes en la vida para los oropesinos, ¿no? En la vida oropesa. Nosotros tenemos mucha historia, hay municipios alrededor que tienen turismo pero no tienen historia. Nosotros tenemos ese patrimonio y hay que ponerlo en valor. Y en la fiesta de la Comunidad Valenciana hay que hablar de Jaume I, hay que hablar de las capitulaciones que se hicieron en Oropesa, estamos hablando del siglo XII, XIII. Esa asociación mima mucho todos los detalles, ya sea la vestimenta, es muy rigurosa en utilizar tejidos, la ropa que se hacía en la época y demás. Entonces nos trasladan directamente a esa época y, bueno, podemos conocer un poquito más de nuestras raíces, ¿no? Es muy interesante venir a ver la desfilada, a ver cómo desfilan. Ya hicimos un desfile en julio para que los turistas que vienen en verano lo vean y se quedaron prendados. ¿Qué estábamos haciendo? Digo, bueno, esto es lo que nosotros celebramos el 2 de octubre y tal. Y bueno, cada año se acercan más personas a ver esa recreación y va a ir creciendo, ¿no? O sea que mi agradecimiento a la sociedad civil, en este caso esta asociación, por poner en valor la historia de Oropesa y recordarnos nuestras raíces el día de la Comunidad Valenciana.
Araceli de Moya, el domingo despedimos a la Virgen de la Paciencia, despedimos a los toros y celebramos el 9 de octubre.
Celebramos el 9 de octubre y damos un salto al día 12. El día 12 celebraremos en Oropesa, también celebramos siempre con mucho cariño el Pilar. Es el día también del cuerpo de la Guardia Civil, que en Oropesa tenemos cuartel. Nos acompañan a la misa solemne, nos hacemos desfile con ellos y este año haremos misa baturra. Van a venir a cantar jotas, tendrá una rondalla y habrá baile también. O sea que va a ser también un día muy celebrado. Muy celebrado en Oropesa, y bueno, el día 13 a trabajar sobre el siguiente proyecto, que es para el día 20 de octubre la celebración del Focus, organizado con el Centro Europeo de Empresas Innovadoras y Labora, en el que se darán citas empresas donde nos mostrarán pues todos los avances en productos innovadores, en emprendimiento, etcétera, etcétera. Y acompañado de una feria científica que se celebrará a lo largo de todo el día y sobre el que ya os comentaremos en otro momento, porque van a acudir empresas de mucho calado en la provincia y, bueno, va a ser otra cita importante el 20. O sea que nos vamos de las fiestas a eventos importantes en este mes de octubre.
Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, que también es concejala de empleo, se nota.
Se nota. Lo saco por ahí, sí, de emprendimiento, de empresas, comercio y emprendedores, empleo y desarrollo local. Y en ese aspecto también te puedo comentar que el otro día hicimos una presentación de un perfume, Aires de Oropesa.
¿Eso?
Claro,
yo lo estaba notando, Araceli, digo, qué aroma más bueno de cítrico, mandarina, porque sí, ¿no? Muy bueno, sí.
Lo ha sacado muy, muy bien. Entonces es un honor y un orgullo que lleve el nombre de Oropesa también, a lo largo de todo el territorio nacional, donde pueda vender este perfume, porque, bueno, es una emprendedora, Begoña Rodríguez, que tiene 3 tiendas de moda en Oropesa y complementos, y uno de los complementos es este este perfume que, bueno, que ha tenido a bien, ¿no?, llevar el nombre de nuestro pueblo.
Yo tengo que decirte, Araceli, que a mí me gusta mucho cuando voy a otro país, pues comprar cosas del país. Esto no lo he visto en ningún sitio. Ir a Oropesa y llevarte un perfume que se llame Aires de Oropesa es bonito.
Sí, hay pocos ejemplos. Y además es que ya tendrás ocasión, lo hueles y realmente se huele mar, se huele verano, frescura, es Oropesa. Es que es de verdad, que han acertado y mucho.
Pues llena de proyectos y lleno este fin de semana, vamos sí, a ver si llegas a todo y a disfrutarlo, ¿no?
Sí, tenemos también el encuentro de bolilleras, que tengo que decírtelo, todos los años es tradicional, vendrán una tradición ya y tendrán como, pues no los estaremos hablando sobre las 300 bolilleras, puede ser de toda la provincia, que acuden y ese día lo pasan allí con nosotros, haciendo bolillos, viendo el arte, eso es arte, ya no sé cómo llamarlo, es arte, hacer bolillos es arte.
Y muy laborioso.
Y bueno, estáis invitados sí. A venir a verlas si queréis.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, que vaya todo muy bien. Gracias por habernos atendido a los micrófonos de Cope Más Castellón y nos despedimos con Nil Moliner porque nos da vida, nos da marchita. Vamos
claro
a ello.
Que sí, un beso, adiós.
Hasta luego.
Chao.
¿Cómo es eso, Nil?
Que me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero sin bebernos un chupito de tequila con limón y sal. Que me quedo, te dedico vida mía, este te quiero. Que me bebo un pedacito de tu cielo. Tú sabes muy bien cómo hacerme lo que hacer.
Te encanta salir de fiesta y presumir que te encanta sentirte guapo, guapa.
Te encanta
mirarme, bailarme hasta que mis sentidos quieran olvidarse.
Aguanta hasta que el cuerpo diga basta, aguanta hasta las 6 de la mañana. Es que tus manos.
Herrera en COPE. Más Castellón. Estar informado.
Festes patronals de la Verge de la Paciència a Orpesa. Viunes del 30 de setembre al 9 d'octubre amb concert de Tamara, Nil Moliner, Fabio, Bous al carrer i a la plaça, Bous Serrils i Baques Serrils, Discomòbils, Dia de Paelles, El Pregó, Batalla de Rap, Nid del Pijama, activitats per a xiquets i molt més. Disfruta de les festes amb responsabilitat. Consulta programa en www.oropesadelmarturismo.com. Festes de la Verge de la Paciència. Regidoria de Festes d'Orpesa.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Octubre és el mes de l'avellana a Benassal. Als seus comerços, forns i carnisseries trobaràs tot tipus de productes amb avellana. Als bars i restaurants, menús i plats exclusius amb avellana. I a l'edifici de la Mola, exposició enològica de l'avellana. Visites a camps d'avellaners. I dissabte 29 i diumenge 30, activitats per a xiquets, show cooking de dolços amb avellana i, a més, diumenge 30, mercat de l'avellana i productes de Benassal. Més info al web, Facebook i Instagram de Benassal. Avellana de Benassal. Fruit de tardor. Benassal. Encanta el natural.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.
Confía en Cubacas porque te lo solucionan un plisplas.
En cubacas.com y Facebook. Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
El sábado 8 de octubre tienes una cita en la cuarta edición de la Feria de Antigüedades y Coleccionismo de Alcora. Disfruta de los más de 40 puestos de venta al público con objetos de colección. Juguetes clásicos, sellos, monedas, muebles antiguos, militaria, fotografía. Solo el sábado 8 de octubre de 10 de la mañana a 9 de la noche en el Camino Norte, junto a la Fira del Comerç. Organiza Asociación Amics de la Numismática y el Coleccionisme de la Alcora.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
La revista Poble d'Octubre ja està al quiosc i es regala el llibre de la plantilla del Villarreal, el pòster de Morales i el suplement infantil. A més, arriba amb temes com la investigació contra el càncer, el resum de festes, l'actualitat de Apesovil, l'entrevista a Pasqual Broc, nou president de Fecoreva, el recorregut per la trajectòria de Canós Cotorí, el concert de June a Nosotros Unidos, les festes del barri del Pilar, el magatzem de Manuel Bonet o el 50 aniversari dels campaments del Rosari. Poble, pluralitat, varietat i compromís amb la gent.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
Almassora celebra les seues festes en honor a la Mare de Déu del Roser. Del 30 de setembre al 9 d'octubre, concerts, gastronomia, exposicions i molt més. Consulta el programa a almassora.es i vine a gaudir de la festa. Ajuntament d'Almassora.
El asfalto ardiendo. El viento en la cara. Esa indescriptible sensación de libertad.
Perdona, ¿me pones una ración bien de socarraet?
Motorrock 2022. El evento que une tus dos pasiones, las motos y el rock. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Más Castellón.
Estar informado.
Y como te decía, pues ya tenemos aquí a Quique Rodríguez para hablar con Dora Llop.
Els partits polítics ja fiquen el seu engranatge a tota màquina de cara a aquestes eleccions que tindran lloc al mes de maig, municipals, i falta per saber si coincidiran amb les autonòmiques, si les autonòmiques seran una miqueta abans, però bueno, al voltant del mes de maig també seran les eleccions autonòmiques a la Comunitat Valenciana. El PP, el Partit Popular, ha escollit ja al seu comitè electoral i que té a una regidora de Villarreal, a Dora Llop com a presidenta. Adoració Llop, què tal? Bon dia.
Sí, bon dia, Quique, bon dia.
Què tal? Com assumís aquesta responsabilitat de ser presidenta del comitè electoral?
Pues la veritat és un gran honor per a mi i, bueno, i espero estar a l'altura de la confiança que m'han depositat tant Marta Barrachina com Adrián Casabó, com per supost Carlos Mazón, que m'ha ficat en el seu comitè executiu al carrer del comitè electoral, nada més i nada menys.
És el pas previ per a configurar totes les llistes electorals?
Exacte, sí, sí. Per configurar totes les llistes electorals, pues, tenim que estar constituït el comitè electoral. Aleshores, pues, ha constituït el comitè electoral de la Comunitat Valenciana, del Partit de la Comunitat Valenciana, i el pròxim dia se constituirà el provincial. El vam aprovar també fa pocs dies, i pues, els locals també se constituiran en els pròxims dies.
Quin és el paper que desenvoluparà Dora Llop? El comitè electoral té que negociar les llistes, se les donen fetes i té que ratificar-les? Quin és el funcionament?
El funcionament del partit del comitè electoral de la Comunitat Valenciana és aprovar les llistes que proposen els comitès provincials i elevar-les al comitè i aprovar-les si és el cas. I quasi sempre és el cas, pràcticament sí. Sempre és el cas.
Sobretot perquè hi ha diàleg, no? Parlen entre vostès i van consensuant les coses.
Home, claro que sí. Això és un partit, no som així, no sé, una societat d'aquesta que no se parla ningú de ningú, no. Som un partit molt unit, molt cohesionat, que tenim moltes ganes de treballar i sobretot el que tenim és un projecte pas valencià, pas castellonis, real en les classes i en totes les poblacions. Tenim un projecte de millora de futur per tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana.
I amb l'objectiu de portar a Carlos Mazón a la presidència de la Generalitat.
Exacte. L'objectiu de portar a un millor president del que tenim, en el que tinga les coses clares, que no fique parxes, que quan acerta és quan segueix i quan copia les iniciatives del Partit Popular, encara que siguin en part, i per supost, pues, pues això, que Carlos Mazón serà el millor president que en aquest moment, pues, per almenys tindrà un interès més general del que se demostra que està tenint Ximo Puig.
Veu que és factible que té la possibilitat del Partit Popular Reial de recuperar la Generalitat?
En ixe direcció i en ixe objectiu treballem, i les enquestes, pues, sempre són enquestes i diuen el que diuen. En principi són beneficioses pel Partit Popular, però el més important, la teoria, no són les enquestes i ja no és... El que s'està fent és el projecte que n'hi ha, que és per a millorar el futur de tots els valencians, que és l'important que crec que ens ha de preocupar a tots.
I més a prop nostra, també. Bé, no queda lluny, València, la Comunitat Valenciana, que no queda lluny la Comunitat Valenciana. Mirem més a prop nostra, a lo que és la província de Castelló, lo que és Vila-real. Imagine que també voler desempenyar un paper important per al futur del PP a la província, amb Marta Barrachina com a lideressa, o de, en aquest cas també a Vila-real, no? L'Ajuntament de Vila-real.
Per supost, de les que penses que els partits no se juguen per empatar, se juguen per a guanyar. Aleshores, si nosaltres deixem a jugar, en aquest cas unes eleccions, per ser per eixir del símil futbolístic, pues, guanyar, no, deixem empatar, i ja te dic, perquè pensem que tenim el millor projecte que pot beneficiar el futur de tots els ciutadans. Aleshores, anem a defendre'l en la unitat, en el treball, i demostrant de que és així, de que és el millor per a tots.
Vostè, amb Dora Llop al comitè electoral del PP a la Comunitat Valenciana, i en altres dos castellonencs, està Silvia Trilles, està Javier Buñuel, per tant, és un pes important, no?, el que està tenint la província de Castelló de cara al futur del PP.
Sempre ha tingut un pes important, però en esta ocasió, pues, se pot demostrar més, diguem, a un nivell extern, que som importants, però el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, la província de Castelló, sempre ha comptat, sempre som importants, i en aquest moment, pues sí, tenim un pes important, ni més ni menys que el que se mereix, pues, la tercera part de les províncies de la Comunitat Valenciana. És de veres que tenim menys habitants, però també és de veres que tenim unes indústries molt potents, també és de veres que tenim uns emprenedors molt potents, i també és de veres que n'hi ha moltíssim teixit econòmic i d'atur en aquesta província, que arrastra les línies ja no a nivell comunitari, sinó, com en aquest cas, a nivell de la ceràmica, a nivell nacional.
I Dora, una qüestió únicament en qüestions municipals. Com veu Vila-real i com veu el futur?
Pues el futur, si seguís aquest equip socialista, la veritat és que el veig molt negre, però esperem que se pegui el canvi en les pròximes eleccions. En això estem treballant, i nosaltres ja t'he dit que tenim un projecte que cada vegada està més clar, capitanitzat en aquest cas per Adrián Casabó, i pensem que estem les coses en direcció per a millorar la vida de tots els vilarrealencs, i sobretot tenim un plan a nivell econòmic, tenim un plan a nivell industrial, tenim un plan a nivell agrícola i tenim un plan a nivell de serveis, que és el que crec que fa molt de temps que l'Ajuntament de Vila-real careix.
Les paraules de la presidenta del Comitè Electoral del Partit Popular a la Comunitat Valenciana. Dora Llop, moltíssimes gràcies i molta sort.
A vosaltres, perdona-me, sort.
Muy poquito para que lleguemos a la una de la tarde y para que tengas toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Estamos a la vuelta, ¿eh? Dentro de nada tenemos las elecciones en mayo. Ya están ahí, ¿eh? Esto pasa rápido, rápido, rápido. Después de la información vuelvo contigo porque aún tengo muchas cosas que contarte.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Este próximo lunes, el sector de la pesca en España afronta un punto de inflexión importante. Entra en vigor una normativa de la Unión Europea que redefine los caladeros en el Atlántico y cómo se debe pescar a partir de ahora. Una normativa que se ha ido modificando in extremis y que cambia el escenario de un sector principal de la alimentación en España. Esto está provocando que muchos profesionales, cuando el lunes de madrugada suban a sus barcos, no sepan ni siquiera dónde tienen que ir a faenar. Y no hablamos de un sector cualquiera. La pesca en España representa el 20% de la producción total de la Unión Europea y nuestra flota, con casi 9.000 buques, es la tercera más numerosa de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia y de Italia. Es importante también porque gran parte del pescado que consumimos procede de este sector. Es de cajón que alguien que tiene que sacar del mar la merluza, la sepia o las gambas que luego llegan a las mesas de las casas o de restaurantes. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que Bruselas cambia las reglas de juego para 87 caladeros del Atlántico y los barcos españoles faenan en 76 de ellos. Hablamos de la zona comprendida desde el Golfo de Cádiz a las aguas irlandesas. El objetivo es realizar una pesca sostenible, pero todo el sector está denunciando que se ha basado en datos desfasados y que no se corresponden con la realidad. Hay dos problemas principales. No están claras las nuevas coordenadas y se establece un límite de profundidad. Se permite pescar hasta 400 metros y a partir de ahí está prohibido. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay especies que tienen su hábitat a más de 400 metros y esto reduce su pesca. Es un mazazo para muchos buques que centran la captura por debajo de ese límite. Por poner un ejemplo concreto, ahora se puede pescar gambas o gallos, pero será mucho más complicado pescar merluza porque es una especie que vive a mayor profundidad. Este argumento es el que, por ejemplo, dejaba en el cascabel de 13 Nacho Vázquez, pescador gallego.
Yo no sé qué idea tiene la gente esta que decide estas cosas, pero estas son flotas tradicionales de toda la vida, empresas familiares que hacen pesca del día, pesca fresca, ¿no me entiende? Pesca de cercanía, es pescado kilómetro cero, con la mayor huella de carbono reconocida así que existe. Y eso, indudablemente, va a repercutir en precios y en calidades.
Claro, si cuesta pescar más la merluza, puede subir el precio de este producto tan habitual. Y algo parecido puede ocurrir con otras especies como la cigala, que se mueve a más de 400 metros de profundidad. También se puede dar la paradoja de que al tener menos merluza propia, la acabemos trayendo de fuera, dañando nuestra propia industria pesquera. No es algo nuevo. Sin ir más lejos, hoy estamos contando en COPE que la mayoría del gas que importamos procede del fracking, una técnica que en España ya hemos descartado. Soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE. Es viernes 7 de octubre y hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, estamos pendientes del tiempo en la zona mediterránea, especialmente Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y varias zonas de Aragón, ya en el interior, con esa previsión de fuertes lluvias y tormentas que va a continuar durante toda esta tarde. Y en Cataluña, precisamente, mientras tanto, un ciberataque tiene inoperativos desde esta madrugada los sistemas informáticos de 13 centros de salud de la provincia de Barcelona, entre los que hay 3 hospitales y varios ambulatorios. Se siguen atendiendo las urgencias y las tareas que puedan llevar a cabo sin necesidad de ordenador, pero la actividad, claro, se está viendo bastante limitada. Tensión en Algeciras, en Cádiz, donde un hombre de 26 años ha fallecido esta noche tras ser tiroteado en la barriada del Saladillo. Fue abatido en el interior de su coche por varios individuos que dispararon desde otro vehículo. Hace solo 3 días, un joven de 19 años perdió la vida apuñalado tras un enfrentamiento entre clanes rivales en esa misma zona. Y ya conocemos el Premio Nobel de la Paz. Se lo lleva el activista bielorruso Alex Bialytsaki, que está encarcelado en su país, la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y la Organización Ucraniana de Derechos Humanos Center for Civil Liberties. Y distintas organizaciones eclesiales celebran hoy por octavo año consecutivo en toda España la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Invitan a visibilizar las condiciones de precariedad e injusticia que sufren muchos trabajadores y llaman a construir una sociedad sin excluidos donde el trabajo tenga en el centro a la persona con condiciones laborales decentes y también dignas. Y el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que expresa su profunda tristeza y ofreciendo sus más sentidas condolencias a los afectados por ese tiroteo de ayer jueves en una guardería del noreste de Tailandia en el que murieron 31 personas, la mayoría niños.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Benzema es duda para el Getafe Real Madrid.
Sí, hoy Benzema no se ha entrenado con normalidad. Ancelotti deja en el aire su participación mañana en Getafe, pero quiere dejar claro el italiano que es un problema solamente de cansancio porque viene de una lesión.
No tenemos ninguna preocupación en este sentido. Puede ser que mañana descansa porque claramente no queríamos arriesgar un jugador que está un poco cansado, pero por el resto él está haciendo lo de siempre, va a ser lo de siempre. No tenemos ninguna preocupación, de verdad.
La jornada de Liga se abre hoy con el Osasuna-Valencia a las 9. Mañana Atlético de Madrid-Girona. Simeone no ha confirmado que pueda contar ya en plenitud con Griezmann. Mañana también Sevilla-Atlético de Bilbao. A esta hora presenta el Sevilla-Sampaoli. Y el domingo Barcelona-Celta. Hoy debuta la nueva selección femenina de Jorge Vilda en un amistoso ante Suecia. Debuta también el Barça en la Euroliga de baloncesto ante Olympiacos. Y en el Open de España de golf, John Rahm comienza su segunda jornada a las 2 de la tarde y ahora mismo está a 3 golpes de la cabeza.
1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Quiero hablarte de la feria de la Associació Amics de la Numismática y Coleccionisme que se va a celebrar en la Alcora este sábado. También del viaje a Ucrania de la Unidad Canina de Búsqueda de Castellón. Y Quique Rodríguez quiere que te informes del Festival Flamenco que se va a celebrar en la Vila Bella y hablará con su alcalde. Y por supuesto Alberto Marco nos informará de turismo con Turiscope. Pero antes de todo eso, vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellaninformacion.com y la noticia del día es la siguiente. Varias empresas del sector cerámico de Castellón se plantean seriamente no acudir a Cebisama. En cuanto al tiempo, que nos tiene así como medio preocupados mirando al cielo en todo momento porque este fin de semana se van a celebrar muchas cosas en Castellón y provincia, pues nos ponemos en contacto con AEMET. Saíd Esbay, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy viernes en Castellón, cielo nuboso, cubierto con chubascos y tormentas localmente fuertes o persistentes que pueden ser puntualmente muy fuertes en el litoral, con acumulaciones que pueden superar los 30 o 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Temperaturas sin cambios importantes, con 25 grados de máxima en Castellón de la Plana y 22 de máxima en Vinaroz. Además, viento variable predominando el norte y nordeste, moderado en el litoral y flojo en el interior. Mañana sábado esperamos cielo nuboso con nubosidad de evolución diurna. Chubascos y tormentas ocasionales a lo largo de la jornada en el litoral y afectando también por la tarde en el interior. Temperaturas sin cambios importantes, manteniéndose los 25 de máxima en Castellón de la Plana y subiendo a 24 en Vinaroz. Además, en el litoral, viento moderado del nordeste girando a este, y en el interior, flojo variable tendiendo a este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, la noticia más destacada es la que ha comentado al principio del programa Quique Rodríguez, que la crisis energética golpea de nuevo al azulejo. ERE en Azulejera Alcorense. La empresa inicia el proceso de negociación para acometer un ERE que podía llegar a afectar a 78 trabajadores en su única planta de Almasora. Que Cruz Roja inicia la segunda fase del programa de ayuda alimentaria. Que más de 400 refuerzos policiales están previstos para la Fira Donda. Que Diputación y Avant consensúan nuevas acciones por la lucha contra la despoblación. Y Villa Elisa se erige como espacio congresual. Villa Elisa en Benicassim. Si quieres ampliar toda esta información, cope.es/Castellón. Así están las cosas este viernes 7 de octubre.
Te busqué debajo de las piedras y no te encontré en la mañana.
día y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues la Vilabella ya se está preparando para el Festival Flamenco. Quique Rodríguez habla con su alcalde, ya lo tengo aquí, de nuevo a Quique.
A la Vilabella, la semana que ve, tendremos un festival de flamenco que tendrá una estrella que brillará como la de Estrella Morente. Alcalde, Sebastià Rotglà, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buen día.
Bueno, Sebastià, un festival flamenco con... y habrá una estrella muy importante, pero también otras actuaciones a la Vilabella.
Sí, en principi sembla que el que més ressalte siga Estrella Morente, evidentment, ha de ser d'aquesta manera perquè és l'artista invitada, la més important, però és que es tracta d'un cap de setmana flamenc, perquè en principi n'hi ha activitats divendres i també n'hi ha dissabte. Per tant, Estrella Morente és l'estrella, valga la redundància, però es tracta d'un cap de setmana flamenc i, com vos comenté, pues, és divendres i dissabte, els dos dies.
Serà el 14 i el 15 d'octubre, el 14 tindrem missetats de vi més flamenc i el dissabte dia 15 l'actuació d'Estrella Morente.
Perfecte, sí, sí, així és. I el, també tenim a continuació d'Estrella Morente, actua el grup Trevede, i també el divendres, quan tenim el tas de vi, pues, també hi ha una actuació d'una balladora i un parell de guitarristes que també venen a reunir un poc el que és tot el cap de setmana flamenc.
El concert serà al camp de futbol de la Cantera i imagine que també serveix, no?, per a tractar de dinamitzar, de portar gent a la Vilabella.
Sí, evidentment, tot això pues, forma un pack que fa que la gent conega la Vilabella, que puga gaudir de totes les nostres avantatges i tot el que tenim també del tema patrimonial i, evidentment, sempre posar a la Vilabella en el punt de mira de lo que és tota la província, perquè moltes vegades pobles que els tenim molt a prop no els coneixem i tot això també ajuda perquè la gent acabi coneguent també la Vilabella, que gaudisca de tot el seu interès i de tots els seus serveis.
I que es pot aprofitar i anar a sopar a la Vilabella també.
Home, evidentment, així a la Vilabella se menja molt bé. Històricament és un poble on se cuina moltíssim. Tot el tema de la restauració funciona de manera perfecta, tot molt casolà, tot d'anar per casa, i aquí se poden degustar pues, qualsevol plat típic de la Rodalà.
Això serà el 14 i el 15 d'octubre, el Festival Flamenc de la Vilabella. I alcalde, que porta ja algo més de 3 mesos com a primer edil, com a màxima autoritat municipal, quin és el seu balanç?
Jo penso que el que mos ha de donar la nota i mos ha de donar el balanç és la ciutadania. De fet, hem passat unes festes, en principi festes que eren de barris i després hem tingut les festes locals, i el que sí que vull dir és que la gent està contenta, no hem tingut pràcticament ningú problema, així tot bé. Hem fet 30 bous en pràcticament 40 dies, no ha passat res, i jo noté una satisfacció en tota la gent del poble. Pràcticament des que vam entrar hem estat volcats en tot el tema, en el tema festiu, perquè la Vilabella és un poble molt fester, sobretot en els mesos d'agost i setembre, i ara pues, bàsicament anem a arrencar ja el que seria més o menys el dia a dia, però encara que no em deixa de costat cap dels temes que tenim a sobre de la taula, però evidentment tot el tema festiu pues, mos lleva moltes hores de treball que podríem dedicar a altres coses, que les fem molt a gust i el poble gaudís, i més després de 2 anys sense fer festes. Però clar, és per a un poble menut, una infraestructura tan gran com són les festes dels barris i després les festes locals, pues la veritat és que si consumís molts recursos.
Són 8 mesos aproximadament els que resten d'ací a les eleccions municipals. Quins projectes té, quines prioritats té Sebastià al front de l'Ajuntament de la Vilabella?
A veure, nosaltres tenim moltíssimes coses damunt de la taula. Ara tenim, per exemple, començant el mes d'octubre, pues tenim dos o tres caps de setmana que són molt forts, perquè també pensem que la cultura ha d'estar al costat del municipi, al costat dels veïns. I ara tenim, per exemple, lo del que havíem comentat, el cap de setmana flamenc, però és que el cap de setmana anterior tenim tot el cap de setmana cobert per activitats de lo que serien les festes al voltant del 9 d'octubre. I després ja pràcticament tenim Halloween, ja mos plantem en les festes de Nadal. Respecte a projectes importants, estem en el tema de la remodelació del castell, anem a enllumenar-lo, anem a reformar una torre que està en prou males condicions, la torre sud-est del castell, i després també tenim en ment el tema de la remodelació de lo que seria tot el Parc de la Glorieta, deixar-lo tot nou, i algunes obres en carrers importants, obres de faxa, obres en tema d'aigua, i també alguns asfaltatges de carrer que falta els fa. En principi, tot això, sabem que són només 8 mesos, més o menys, el que pot quedar, però això és el més gros que tenim de la taula, i després acometrem coses ja més importants quan fem el pressupost, que tenim la idea de començar a preparar-lo sobre el mes de novembre per ja començar també a preparar el que seria al principi de l'any que ve, del proper curs, amb actuacions al camp de futbol, que són molt importants, i ja deixar tot preparat de cara al pròxim govern que vindrà.
Els projectes, les prioritats de l'Ajuntament de la Vilavella, recordem Festival Flamenc el divendres 14 i el dissabte dia 15 d'octubre. Alcalde Sebastià Rolà, moltíssimes gràcies i a gaudir.
Gràcies a vosaltres, i convidar a tot el món a que vinga i que gaudisca del nostre patrimoni i dels nostres encants que tenim a la Vilavella. Moltes gràcies i bon dia.
Bueno, pues tomamos nota, es el próximo fin de semana el Festival Flamenco en la Vilavella. En un momentito nos vamos a poner en contacto con el responsable de la Unidad Canina de Búsqueda de Castellón, porque se van de viaje a Ucrania. En un momentito.
Nul es conmemora el Día dels Valencians el 9 d'octubre amb una processó cívica i un acte homenatge al rei Jaume I. La societat nulera acompanyarà la Real Senyera en un dia en el qual les senyes d'identitat estaran presents amb l'escenificació de fets històrics i la música amb l'interpretació en directe de l'himne regional per Francisco. Celebrem tots junts el 9 d'octubre a Nules aquest diumenge a les 12:30 a l'Avinguda Jaume I, Ajuntament de Nules.
El próximo 16 de octubre tienes una cita con la octava marcha Un Paseo por la Vida que la Fundación Lecadó organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 16 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Devota y Lomba. Puntos de inscripción, planta de deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermería de Castelló y Fundación Lecadó. Es una promoción especial de Centro Comercial Salera, Agora Lledó International School, Nadia Novias, SACMI Ibérica, Módulos Castellón Cocinas, Hola Manola, Cero Barreras, Movilidad Personal, Centros Educativos San Cristóbal, Nerea García Micropigmentación, Floristería La Rosa Blanca, Casmani Electrodomésticos, Restaurante La Cata y Cerrajería y Chimeneas Metálicas Fran Arenas.
Les festes patronals de les Alqueries tornen a la normalitat. Del 30 de setembre al 9 d'octubre podràs disfrutar d'activitats per a tots els públics, amb actes taurins, música i tot tipus d'entreteniment. Disfruta de les festes de les Alqueries. Consulta el programa lesalqueries.es. Ajuntament de les Alqueries.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
No hace nada era el Día Mundial de los Animales, y de los animales los que más los quieren evidentemente son sus dueños y también los adiestradores. Nos ponemos en contacto con Luis Caracena, que es responsable de la Unidad Canina de Búsqueda de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Luis?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos la información de que te vas a ir a Ucrania esta próxima semana. Cuéntame.
Bueno, sí, este día 14 salimos una misión humanitaria, un equipo formado por 3 personas, 2 pertenecen a la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Castellón, y la tercera persona pertenece a la unidad GOES RK9, es una unidad canina de Madrid, también es una unidad de búsqueda de personas desaparecidas y de salvamento que trabaja en Madrid y de hecho es de ahí de donde nace el proyecto inicial, porque la persona responsable ha estado ya en 4 ocasiones en Ucrania llevando vehículos en donación, de ambulancias, todoterrenos, incluso en breve van a llevar un camión de bomberos donado por diferentes administraciones. Y pues por esos viajes consiguió una serie de contactos en la Guardia Fronteriza y en el Servicio Estatal de Emergencias para intentar compartir formación de perros de búsqueda de personas desaparecidas, ya sean vivas o cadáveres. Y en este caso Andrés, como digo, pues bueno, se puso en contacto con nosotros y nos ofreció pues la posibilidad de colaborar con él. Y bueno, pues encantado. Entonces sale de ahí el grupo de 3 personas con 2 perros, uno especializado en búsqueda de personas vivas y otro especializado en búsqueda de personas fallecidas. Y para allá nos vamos 10 días. Vamos a ver qué nos depara esta aventura.
10 días son muchos días, Luis, ¿eh?
Vamos. Sí, sí, como estamos con la Guardia Fronteriza 3 y con el Servicio Estatal otros 3, si luego sumamos alguno que estaremos en alguna búsqueda efectiva, pues de alguna zona donde se considere que puede haber alguien todavía atrapado, y luego hay que sumarle también el viaje, que es un día de ida y un día de vuelta, un día y pico.
Claro.
Así que más o menos haré 2-10 días.
Unos 10 días. Luis Caracena, cuando me has dicho que hay un perro especializado en buscar cadáveres y otro en buscar a seres vivos, me ha sorprendido. Yo creía que el mismo perro servía para las dos cosas.
Bueno, a ver, existe esa posibilidad de que haya un perro que le denominamos dual, es decir, es capaz de buscar vivos y cadáveres, aunque debe de hacerlo de una manera diferente, en el sentido de que, por ejemplo, en un colapso de edificios, si el vivo nos lo señaliza ladrando y el cadáver nos lo señaliza ladrando también, los servicios de extracción no sabrían dónde priorizar, y evidentemente hay que priorizar en el vivo. El cadáver, digamos que no es algo urgente, se puede extraer más tarde. Entonces ahí deberíamos de meter un perro que marcase de manera diferente los vivos y los cadáveres. Esa es una posibilidad, con un solo perro. Y la otra posibilidad es tener un perro específico para cada especialidad, una para vivos y otra para cadáveres. Por eso en este caso llevamos 2 perros diferentes, uno para cada especialidad.
Luis Caracena, ¿y cómo te metiste tú en la unidad canina de búsqueda de Castellón?
Bueno, pues me alegra que me hagas esa pregunta.
Olé.
Porque bueno, cuando yo siempre he estado relacionado con el mundo del perro, y bueno, llegado un momento pensé en hacer algo solidario, ¿no? Algo que ayudase a la gente de manera altruista. Y pensé meterme en la unidad canina de búsqueda y rescate de Castellón. Entonces me puse a buscarlo por internet y no existía. Entonces yo me planteé, digo, bueno, y si se pierde un abuelo aquí en Castellón, ¿qué unidades caninas vienen? Bueno, pues venían desde Valencia, con lo cual los tiempos de activación eran largos, y eso redundaba en que la probabilidad de supervivencia se reducía. Entonces dije, bueno, pues voy a montar la unidad canina, y cogí un poco un proyecto, presenté un proyecto al Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, y la misma tarde que lo presenté se pusieron en contacto conmigo, en concreto el jefe de operativos, Andrés Balfagó, al que le estoy muy agradecido. Y ahí empezó la andadura, digamos, a nivel de la unidad canina, enmarcada dentro del servicio de bomberos de Castellón como voluntarios. Porque luego, aparte, tenemos una asociación, una ONG, que es la que va a ir a Ucrania, porque, bueno, no hemos contado. Bueno, vamos a ir por nuestra cuenta. A veces es complicado el coordinarse con la administración. Los tiempos son muy lentos. Y en este caso, pues el tiempo apremia. Porque si te metes ya en invierno no se puede ir a Ucrania. De hecho, ya vamos muy justitos. No sé si nos nevará, va a llover todos los días. O sea, el clima es un hándicap en este caso. Y por tiempos, pues decidimos enrolarnos nosotros por nuestra cuenta como ONG.
Luis.
Gracias también al patrocinio de. Que si quieres, te lo cuento.
Sí, sí, claro. Cuéntame.
Vale, porque bueno, también es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque al principio, cuando GOES K9
de Madrid nos propone el proyecto, pues nos lo propone también con lo que se suponía iba a ser la financiación de este de esta misión humanitaria. No voy a nombrar qué fundaciones estaban detrás de ese primer de esa primera idea, pero al final ninguna de estas dio el paso adelante, eran todo palabras. Contacté con un montón de empresas, muchas de ellas ni me han contestado, cosa que me parece una falta de educación tremenda. Cuando vuelva de Ucrania, como yo no le debo nada a nadie, pues puedo llamar y decir a quien sea que es un mal educado. Y sí que tengo que decir, todo esto es la parte, entre comillas, negativa, pero hay una parte positiva, y es que la Fundación Azul Marino y el grupo AP Grupo nos van a financiar el 100% de la expedición. La Fundación Azul Marino como abanderado 100%, y le estoy muy agradecido a sus directivos, porque si no, bueno, pues la misión se hubiera llevado adelante, pero a costa del bolsillo de los que tenemos nuestro tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos las personas, ¿no? Nuestro tiempo.
Luis, de bien nacidos es ser agradecidos. Evidentemente hay que hacerlo porque son cosas que se tienen que valorar. Tengo una duda, ¿los perros son vuestros? Es decir,
sí.
¿Son vuestros? ¿Conviven con vosotros?
Sí, los perros en general los perros de trabajo, vamos a decirles así, perros de trabajo, perros funcionales, suelen vivir con sus guías, ¿vale? Es verdad que hay perros que están institucionalizados, como son los perros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero muchas veces, y lo sé porque trabajamos con ellos, con la UME, con Guardia Civil, muchas veces se lleva a su perro a casa una temporadita, 3-4 días, luego lo vuelven a dejar en el sitio donde ellos tienen el recinto. O sea que la relación entre el guía y el perro es muy estrecha. Parece un tópico, se habla de nuestros compañeros de trabajo de cuatro patas, pero es que es verdad. Realmente, si queremos que un perro sea nuestro compañero y que nos ayude en la labor, en la que sea, localización de sustancias, explosivos, personas, etcétera, tiene que haber una relación muy estrecha. De hecho, pocos perros son capaces de trabajar con guías diferentes. Tienen al suyo y son un binomio. De hecho, hablamos muchas veces en este concepto del término de binomio. El binomio de Madrid, que viene a Ucrania, el binomio de Castellón, que va a Ucrania. Hablamos de binomio como un ente único.
Qué bonito, es muy bonito lo que estás contando, la verdad.
Sí, es verdad, además es que es real. Luego, evidentemente, en cada casa cocinabas, me imagino. Pero vamos, aquí en la unidad que dirijo, cada día tiene su perro o sus perros, conviven con ellos. Y lo que te he contado es así. De hecho, cuando los jubilamos, también hay, por ejemplo, en la administración sí que a veces ocurre que cuando jubilan un perro lo tienen que dar en adopción. No se lo puede quedar el guía porque, claro, tendría 18 perros en adopción en su casa y a veces pues no es posible. Y los dan en adopción, pero en el caso de la unidad que dirijo, los perros se mueren en nuestras casas. Ya retirados y cuando les llegue el momento.
Entiendo yo también, Luis, que mucha dedicación para que aprendan bien los perros. Habrán algunos específicos que aprenden enseguida, ¿no? Digo.
Bueno, a ver, esto es como cualquier adiestramiento. Adiestramiento es ser diestro en algo. Entonces, puedes ser tocado por el dedo divino y ser un crack en música, por ejemplo, ¿vale? O en matemáticas, ¿vale? Pero lo normal es que como decía Picasso, ¿no? Que la inspiración nos pide trabajando. Y el perro pasa lo mismo. Hay razas que están más predispuestas a aprender y que tienen unos instintos que son fáciles de canalizar hacia lo que queremos, pero evidentemente el tiempo, la habituación, el día a día es lo que hace que un perro termine siendo un buen perro funcional en el trabajo que haga.
Luis, ¿tu perro qué raza es?
Bueno, yo tengo como siete perros.
¿El que te llevas a Ucrania?
El que me llevo es una pastora belga malinois, una especie de pastor alemán, pues pastor belga.
¿Perra?
Es una hembra, sí.
Es una hembra. Indiferente que sean machos o hembras, ¿no?
Indiferente en cuanto a la capacidad de trabajo, sí. Luego está más la manía del día. Hay muchos que son pro hembras. Y yo no tengo manías, la verdad. Tengo machos, tengo hembras y
el que trabaja bien, trabaja bien.
Luis Caracena, estaríamos más tiempo hablando contigo porque verdaderamente es apasionante el mundo de los animales, el mundo del adiestramiento y luego pues la unidad canina de búsqueda de Castellón. Que vaya todo muy bien, pero en este caso no sé lo que es que vaya bien, no sé.
Bueno, que tengáis buen viaje. Que volvamos sanos y salvos.
Eso.
Y si podemos podido ayudar a alguien allí, o bien a encontrar a su familiar desaparecido, o encontrar a alguien con vida, en el caso de que no creo, ¿eh? Porque claro, para ir a buscar vivos tienes que estar en el ojo del huracán y por seguridad no vamos a estar. Vamos a estar en zonas donde que fueron atacadas anteriormente, pero que ahora, digamos, están entre comillas tranquilas. Pero bueno, que volvamos sanos y salvos,
eso,
perros y personas,
sí.
Y agradecerte mucho tu entrevista, tu tiempo también, y porque haceros eco de estas misiones yo creo que ayudan, ¿no? Un poquito a que mañana pueda haber una segunda misión y que más gente se involucre en ayudar a otras personas que lo necesitan. Esto no es un tema político ni nada, es pensar en el pueblo, que es el que sufre, ¿no? Todo la guerra.
Luis Caracena, pues buen viaje de ida y vuelta y nada, que le vaya muy bien también a tu compañero de cuatro patas.
Venga, muchas gracias.
Día. COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya eso vamos, porque a la una y media siempre aparece Quique Rodríguez para darnos la última noticia, la última hora en información.
Destaquem que casi 32.000 persones han visitat el castell de Peñíscola durant el mes de setembre per a la Diputació, i això significa que ja s'ha recuperat en quant al nombre de visites respecte a la pandèmia. També que la cooperativa catòlico-agrària de Vila-real rep un reconeixement per part de Creu Roja pels seus 10 anys de col·laboració amb l'organització humanitària, cedint les seues instal·lacions com a centre de magatzem i distribució d'aliments. Durant aquesta dècada s'han repartit 7.265 tones d'aliments de caràcter bàsic. I recordem, per a demà dissabte, i amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, que serà el diumenge, però demà dissabte a les 12 del migdia, 5 bandes de música castellonenques oferiran un concert a la plaça Major de la capital. Des de les 10, xocs tradicionals a la plaça de les Aules, i per la nit, castell de focs darrere del recinte de fires a mitja nit. Els actes organitzats per la Generalitat són estos. A més, la Diputació llançarà castells de focs el diumenge a Benicàssim, Xilxes, Vinaròs, Rossell i Gerica.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ampliado y esperemos que el tiempo respete todos estos actos. Si eres de los que les gusta pues la numismática, es decir, los sellos de toda la vida y el coleccionismo, lo tienes muy fácil este sábado día 8, puesto que se va a celebrar la Feria del Coleccionismo en la Alcora. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Amics de la Numismática y Coleccionisme de la Alcora, Jorge Traver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jorge?
Buenos días, Antín.
Buenos días. ¿Qué es lo que vamos a ver este sábado?
Pues mira, este sábado, como bien comentabas, podréis encontrar un poquito de todo para el mundo que nos guste el tema de coleccionismo y de antigüedades. Pues podrán encontrar monedas, billetes, sellos, minerales, fósiles, todo tema de fotografía, postales, cromos, muebles, documentos antiguos, cuadros, pues todo este tipo de cosas.
¿Estamos hablando también de muebles y cuadros?
Exactamente.
Y cuéntame, ¿qué es lo más valioso que crees tú que se va a exponer este sábado?
Pues, como te digo, habrá de todo y podrán encontrar desde monedas antiguas. También ahí solemos encontrar en la feria cuadros de todo tipo, de pintores de la zona y nacionales. También habrá cerámica de la zona, que es muy muy famosa, cerámica de Alcora, cerámica de Manises, cerámica de Honda,
uh-huh.
Tema de militaría, tema de fotografía antigua, pues la verdad que habrá mucha variación y cosas muy importantes.
Dime dónde se va a desarrollar y qué horario tenéis.
Pues la feria se desarrollará, como bien has dicho, el sábado día 8, en calle Camino Norte, junto a la Fila del Comercio. Y el horario público será de 10 de la mañana a 9 de la noche.
¿Tú eres coleccionista, Jorge?
También, también.
También, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo más valioso que tienes tú en cuanto a colección?
Pues en cuanto a colección, yo toco más moneda y billete antiguo.
¿Y el billete o la moneda más antigua que tienes, de qué fecha data?
Pues nos remontamos a la época de reyes católicos, incluso monedas romanas.
¿Qué me dices? ¿Romanas también?
Sí, sí. También, también.
¿Y ahí podremos encontrar en esta feria?
Pues efectivamente, habrán bastante billetes, bastante moneda. De este estilo hay bastante cosa también y cosa muy interesante.
La verdad es que el mundo del coleccionismo es una pasión, ¿no?
Así es, una pasión y es cultura, ¿verdad? Es que pasión y cultura.
Yo sí que recuerdo, yo creo que todos hemos tenido a nuestros abuelos que a lo mejor han coleccionado sellos o han coleccionado monedas. A mí me gustan más también las monedas, pero los sellos también tienen su importancia.
También, también, y todos los años podemos encontrar sellos en la feria también.
Pues Jorge Traver, presidente de la Asociación Amics de la Numismática y Coleccionisme de la Alcora, ¿sois muchos en la asociación?
Pues unos 40. Para llevar 3 años que se fundó la asociación está bastante bien.
Está bastante bien, 40.
Sí.
Supongo que todos los 40 os dais cita allí.
Sí, sí, estaremos todos allí. Ese día iremos todos.
¿Tú haces cambios entre los asociados o pagáis?
Sí, sí, nosotros nos reunimos de vez en cuando y nos intercambiamos alguna cosita, vemos lo que tiene cada uno, pasamos un buen ratito juntos, la verdad.
Pues que vaya todo muy bien, Jorge, y que disfrutéis el sábado día 8.
Pues muchas gracias, Antín.
Pues ya lo sabes, es este sábado. Ya tengo por aquí a Alberto Marco con Turiscope en un momentito. Vine a celebrar el 9 de octubre a Orpesa. Viurem el día dels valencians i valencianes amb passió, il·lusió, música i una gran mascletà. I gaudirem d'un dels esdeveniments més emblemàtics de les festes. La recreació històrica del 9 de octubre, commemorant el pas de Jaume I per la localitat. Vine a Orpesa. Vine a celebrar la nostra festa.
En otoño caen las hojas. Y también los precios de Casmani Electrodomésticos. Este otoño ven a Casmani y disfruta como nunca comprando electrodomésticos y ahorrando mucho dinero. Porque este otoño los precios de Casmani Electrodomésticos caen. Y como siempre, transporte gratuito. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la 7ª edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrarán en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
Los días 8 y 9 de octubre vuelve la Fira de la Tomata de Benjar a Alcalá de Xivert. Descubre las calles del casco histórico y la plaza de la Iglesia de Alcalá. Sube al campanario más alto de la provincia y adquiere productos de proximidad y artesanía. Y además degustaciones, show cookings y jornadas gastronómicas de la Tomata de Benjar en los restaurantes de Alcalá y Alcosebre todo el mes de octubre. Visita la Fira de la Tomata de Benjar. Este año diferente, pero igual de auténtica.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia,
Descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina nos convocan a un rezo del rosario por la vida, la familia y la paz el viernes 14 de octubre a las 8:30 de la tarde en la Plaza de la Virgen de Valencia. Saldrán autobuses a las 6:30 de la tarde desde el antiguo mercado del Lunes de Castelló, desde el Lluïsos de Vila-real y desde la estación de autobuses de la Vall d'Uixó. Acude con los tuyos. Más información e inscripciones en www.obsegorbecastellón.es y en el teléfono 964-221013. Diócesis de Segorbe Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Alberto Marco.
Hola, Antín. Turiscope Castelló. Turiscope, que ya como siempre per acabar, tindrem ese repàs de notícies interessants que venen avui. També l'agenda, que ve completeta, perquè recordem que la pròxima setmana, el dimecres, és festiu, però abans toca parlar pues justament d'un programa vacacional que ha començat aquesta mateixa setmana. Parlem d'ixa digital desheredat i que impulsa la Diputació de Castelló com és Castelló Sènior, que després de pareixia dificultats per a poder portar-se endavant, per els sobrecostos, per també un canvi en el contracte, finalment ahí està en marxa i, com sempre, en demanda amplíssima per part de tota la gent major de la nostra província. Anem a veure com ha anat el començament. Diputada Provincial de Turisme, Virginia Martí, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com diem, ja en marxa una nova edició de Castelló Sènior, segurament la més complicada d'organitzar de totes les que s'han fet fins ara, no?
Pues bueno, difícil d'organitzar m'ho ha costat més el fet d'adaptar el que era el contracte per als nous temps que estàvem ara, però en consens en el sector vam rescindir i en consens també en l'adjudicatari se va rescindir el contracte, s'ha tret una nova licitació que creiem pues, que està més adaptada pues, a les necessitats que tenia que tindre el programa pues, respecte a les empreses que participaven.
I unes empreses que ja estan començant a rebre aquesta gent ja des del passat diumenge, o sigui, que estan en tot en normalitat i suposa que, com sempre, en tota la gent major expectant per a poder gaudir de tot això que pues, pot oferir i que s'oferís des de la província de Castelló.
Pues sí, mira, precisament jo estos dies estan allà a la Diputació, va vindre algun grup de Castelló Sènior, vaig estar en ells, venien de diferents punts de la província, s'allotjaven en Peníscola i van vindre a conèixer el Palau de la Diputació i allí els estàvem fent una visiteta guiada dels frescos que tenim allí de Traver Calçada allí a la Diputació. I la veritat que estem contents, s'han ofertat 9.600 places, s'han rebut 15.000 sol·licituds i estem en xifres de prepandèmia. I bueno, pues estem ara pues iniciant ja pues aquest nou curs del Castelló Sènior de la temporada 22-23.
Com bé dius, ha sigut complicat en el terreny econòmic i diguem d'organitzatiu, però la gent no falla i cada vegada pareix que se queda més gent fora en la llista d'espera que de que pot participar i gaudir d'aquest Castelló Sènior.
Pues sí, la veritat és un programa que té èxit. En el seu dia pues, se va apostar pues, per a que la gent coneguera i gaudire de la província de Castelló i el que està clar que la gent gran respon, té ganes, tenen molta vitalitat, hi ha moltes ganes de viure i de disfrutar i això se demostra en l'èxit d'aquest programa que any rere any pues, la gent no falla i si no ha sigut per el tema, per causes externes com ha sigut el tema del coronavirus i així i tot l'any passat en un any complicat la gent i més el segment al qui va dirigir que també era gent pues, que més vulnerable, però així i fins i tot han hagut resposta i la veritat que estem molt contents de la resposta que ha tingut enguany el Castelló Sènior.
Està, suposo que és paquets més o menys són els mateixos, que tenim la zona més costanera, tenim el turisme de balnearis, també a l'interior, no sé si saps quin ha sigut més ha tingut més demanda o com sempre ha sigut tot tan repartit que al final pues, això la llista d'espera s'ha notat en tots els productes.
La més demanda sempre és la de la costa, és la que abans s'acaben les places. Però bueno, no per això no deixen d'anar ni al balneari ni a l'altre programa que és més de visites històriques, culturals i naturals, vull dir que... però sí que és veritat que és la de costa la que més acceptació té i la que abans s'esgoten les places.
Doncs ja veiem que, com sempre, tot un èxit de tot aquesta fabricació, un any més del Castelló Sènior des de la Diputació de Castelló, del Patronat Provincial de Turisme, però anem a aprofitar que ja que tenim a Virginia Martí en aquest cas en la seva vessant com a alcaldessa de Cabanes, perquè Cabanes justament està sent quasi l'epicentre de la notícia turística estos dies, perquè, conta'ns, què esteu fent en 7 cadires ahir a la localitat, a més d'unes dimensions extraordinàries?
De 4 metres.
Hi ha pues sí, canvis pobles sentat, eh?
Sí, quasi. La veritat que se fa en Cabanes perquè pues, teníem un lloc per poder portar les 7 cadires i tapat i això, però que és un projecte realment de la Plana de l'Art. La Plana de l'Art som 7 municipis, és una agrupació de municipis que estem treballant els plans de governança turística que vam impulsar i s'han impulsat des de Turística.